Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de la contraportada, como ya hemos anunciado, el Tour de Francia y el mundo de la Fórmula 1, que este fin de semana tenemos el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard. Aquí está Alberto Arauz. Hola, Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Está en algún punto de la geografía francesa Quique Iglesias. Hola, Quique.
En Tarbes, los Pirineos, buenas noches.
Muy bien, a la fresca, ¿no? Y en Pirineos no hará mucho calor.
No, está bien ya.
Vale.
Pasado la ola.
Y también está Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Que me ha dicho que en Pontevedra, Madrid y Barcelona ya hay una iniciativa de robots que no hace falta ir a Estados Unidos a verlos, ¿no? No,
y en Alicante también, y de tecnología española.
Anda, mira por dónde. Sí, sí. Producto patrio. Bueno, si no os parece mal, yo me callo y habláis vosotros, porque luego cuando uno dice lo que sabe y se cumple, le ponéis a parir en las retransmisiones, o sea que casi prefiero que habléis vosotros, os doy 5 minutos y ya cuando terminéis me avisáis y ya vuelvo.
No,
porque
yo cuento
si,
muy
si,
rápido.
Si os sabe mal, lo siento.
Bueno, luego nos dices que de qué cae el gordo de Navidad este año para ir comprando décimos.
No, yo es que de lotería no sé, pero de ciclismo de un rato. Bueno.
Nada, por nombres propios, Wout van Aert sigue estando como una cabra, sigue siendo un bestia, intentó estar en la fuga desde el kilómetro cero y estuvo hasta 4 meta, 5 meta en disposición de ganar la etapa y se quedó seto, como dice Pasamontes, pero acabó tercero después de recuperarse. Un auténtico bestia. Luego, la imagen, sin duda, de la deportividad. Primero es Jonas Vingegaard el que pega en una curva con el pie en el descenso y casi se cae y pega una salvada que no veas. Y luego el que sí se cae está Tadej Pogačar.
Si se cae, igual no se levanta, ¿eh?
No, yo estoy seguro que no. Estoy seguro que no porque iba de frente y contra un talud.
¡Buf!
O sea que se hubiera liado la Mundial. Y luego sí que se cae Pogačar sin que sea gran velocidad, pero sí que se hace un raspón que le puede molestar ya el resto de la etapa. Y luego la imagen de Vingegaard esperando a Pogačar, que a muchos está recordando la de Kopi dándole un bidón a Bartali en una ascensión.
Bueno, a mí me parece que eso se ha exagerado un poquito. Que
a mí también.
Que es más habitual de lo que parece en el mundo del ciclismo, este tipo de imágenes. Pero
y
bueno.
El remache, el remache de Jonas Vingegaard, que hace que ya sea casi insalvable, salvo que concurra alguna circunstancia excepcional, el Tour para Pogačar, Vingegaard, Pogačar y Geraint Thomas, que de Aguantategui ahí, en tierra de nadie, entre los extraterrestres y los primeros humanos, pues va a ser tercero en este Tour.
Yo creo, Joseba, que Vingegaard ha dado una de las grandes sorpresas de los últimos años en el ciclismo. Yo creo que cuando empezó este Tour de Francia, Pogačar parecía absolutamente intratable. Le vimos las exhibiciones de los primeros días en la Planche de Belfil, el día de la Adoquín, y yo creo que lo que ha hecho este chico tiene muchísimo, muchísimo mérito. Pero yo, por encima de Vingegaard, yo creo que el hombre de este Tour de Francia es Wout van Aert, porque las exhibiciones que ha ido regalando desde el primer día hasta el último, yo creo que no se ven en el mundo del ciclismo. Que un tío gane un Tour de Francia se va a ver mucho, pero que un tío sea capaz de hacer todo lo que ha hecho, y te digo más, yo creo que el sábado es el gran favorito a llevarse la crono, y el domingo puede ganar perfectamente en París, o sea que yo creo que puede rematar un Tour de Francia impresionante.
Wout van Aert es, Quique, no sé cómo lo ves tú, para mí me parece un loco maravilloso, ha dado un espectáculo descomunal en este Tour de Francia, pero es un feriante que no veas, porque hoy cuando ya le ha dejado pasar a Vingegaard, cuando faltaban unos 4 kilómetros para llegar a la cima de Utacán, casi ha tenido que ir una ambulancia a recogerle y resulta que luego ha llegado a menos de 2 minutos. Sí.
Tercero en la etapa, cuento.
O sea que estaba muerto, pero ha resucitado, ¿eh?
Y ha entrado levantando el puño, sí. Es como un poco como Sagan, pero con más fuerza para arriba. Y a mí me toca, para que escuches otra vez a Enric Mas, yo creo que vale la pena que escuches este corte y luego te cuento la historia.
Desde la caída de Dauphiné tengo un miedo interno que me cuesta superar y bueno, lo he arrastrado durante todo el Tour. Y nada, vamos a esperar que para la vuelta se solucione todo este tema.
Trabaja desde hace meses con dos profesionales, un psicólogo deportivo, especialista en el deporte, y un especialista también técnico de descenso, que ha trabajado con Thibaut Pinot, por cierto, que ahora baja bien y antes bajaba muy mal, que se llama Óscar Saiz, español, y bueno, ahí está, ¿no? Lo había disimulado un poco durante este Tour, pero hoy le ha pasado en el Obisk, y eso me cuentan desde el equipo, gente que le trata cada día, que le provoca un bloqueo en las piernas que luego no va para arriba, que es lo que le ha pasado subiendo el siguiente puerto, ¿no? Hay preocupación porque esto no para, porque se ha caído 3 veces este año, Tirreno, Vuelta al País Vasco y Dauphiné, y queda menos de un mes para la Vuelta a España, y hay que solucionar esto.
Era evidente que algo le pasaba porque en el Obisque iba en cabeza de carrera, Corona dentro del grupo de cabeza de carrera y se deja un minuto y medio en un descenso. Es que nosotros lo decíamos en nuestro chat, porque no estábamos en antena todavía, algo le tiene que pasar. Y sabíamos que caído no se había caído. Entonces, pues él lo ha dicho ya.
La sensación es horrible, ¿eh? La sensación esa de agarrotamiento cuando tú quieres ir más rápido y la cabeza no te lo permite, es horrorosa, porque además es que te entran todos los miedos, te entran todos los temores y cada curva que coges es un martirio, sí, ¿eh? Para los ciclistas.
Porque luego le quedaban dos puertos por delante y ha perdido 7 minutos. Podía haber perdido 25, es decir, las piernas le funcionan, ¿eh?
Sí, pero excepto en esos casos. Uh-huh. En esos casos que se agarrota la musculatura, no te permite ir rápido.
Sí, el testimonio es tremendo, ¿eh? Joseba, para mí tiene mucho mérito que sea capaz de reconocerlo. Yo creo que estaba bastante emocionado porque le hemos escuchado que tose un par de veces por producto de la emoción y también del cansancio. Y bueno, ahora lo que tiene que intentar hacer, como ha dicho Quique, es recuperarse, porque la Vuelta a España está a un mes vista y el Movistar le necesita más que nunca, ¿eh? De verdad que llevamos diciendo toda la temporada que el peligro del descenso era un poquito lejano, pero yo creo que se va haciendo un poco más real, está un poquito más cerquita y necesita un buen puesto de su jefe de filas en la Vuelta a España, y luego que vayan sumando los Valverde, Aramburu, Iván García Cortina y compañía, necesitan puntos porque el Movistar se puede meter en un lío muy serio.
Insisto en lo de ayer, ajuste general de expectativas, de más consigo mismo. Del equipo hacia más,
sí,
de más hacia el equipo, de la afición hacia Movistar y de la afición hacia más. O sea, es una espiral de ajuste
de prensa,
expectativas.
Y de la prensa.
Sí, bueno, bien, para que nadie se haga daño, o sea, para que nadie se haga daño y no echemos abajo una carrera deportiva que a lo mejor no es la mejor de la historia, pero que sí que puede ser una buena carrera deportiva, y que nos sirva esto como acicate y como aprendizaje para no cargarnos a ninguno de los grandísimos proyectos de ciclistas que vienen por detrás exigiéndoles cosas que no les competan. Y ya estoy viendo, a poco que camine Carlos Rodríguez en la Vuelta a España, que nos podemos equivocar ahí también. Y a ver si no nos equivocamos y dejamos que la naturaleza siga su curso.
Es que desgraciadamente el mundo del ciclismo en este país necesita alicientes. Y entonces a la mínima que aparezca, pues nos vamos a enganchar a ello, claro.
Sí, pero mira,
ilimitadamente.
Yo hace poco le leía a Tony Nadal, que yo creo que ha formado y ha criado al mejor deportista de este país. Él es contrario a espantar la presión de estos deportistas. Él dice que el que va a ser un campeón tiene que estar preparado para aguantar la presión y para que los focos le alumbren desde joven. Es verdad que Tony Nadal no tiene la verdad absoluta, pero un tío que ha formado al mejor deportista de la historia de este país, yo creo que también es interesante su reflexión, ¿eh? Él dice que no hay que apartar los focos de los tíos que van para figuras.
¿Mañana qué tenemos, Quique?
Nos vamos a Cahors, 188 kilómetros, bueno, pues si se quieren fugar bien.
A pescar mañana, ¿no? A pescar, a la caña y a ver qué
sí, a pescar. Y esto, la crono del sábado, coche para París, para el final del tour en los Campos Elíseos el domingo. Por
muy aquí. Bien. Queridos, mañana hablamos. Gracias a los tres. Un abrazo grande. Seguimos en Francia, ¿eh? Seguimos en Francia porque en el circuito Paul Ricard se va a disputar el próximo domingo a las 3 de la tarde el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Ya está allí Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Aquí hace calor, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Hemos tenido 35 de máxima, 34 mañana, 33 y 33. Así que bastante calor y bastante temperatura de asfalto en pista, que yo creo va a ser importante. Y va a ser importante para la fiabilidad de Ferrari. Te aviso ya, no lo quieren reconocer, pero va a salir del fondo de parrilla Carlos Sainz.
O sea, hay cambio, ¿no?, al final, entonces.
Sí, va a haber cambio. Lo que pasa es que, claro, no saben cuántas partes exactamente, pero, bueno, básicamente, Carlos Sainz tiene dos motores que están en razonables condiciones, pero los dos tienen, el del otro día está completamente perdido, obviamente. Solo se ha salvado el chasis del coche porque se quemó a lo bestia. Y al final, bueno, pues lo lógico, tienes que penalizar aquí o en Hungría, lo lógico es penalizar en el Paul Ricard, que se puede adelantar más fácil. En fin, bueno, he visto un Carlos que está intentando recuperarse del disgusto que se llevó el otro día con ese abandono cuando iba a terminar en la carrera de segunda posición, un doblete perdido de Ferrari. Esto es lo que he podido hablar con él.
Es duro mentalmente y es duro de aceptar. Lo bueno es que han pasado muchas cosas en esta primera mitad de temporada, que lo cual quiere decir que en la segunda mitad van a pasar las mismas o más. Así que hay que tener paciencia, hay que seguir mejorando, porque tengo que seguir mejorando con el coche. Estoy ya cada vez más cerca y en cuanto mejore del todo y me ponga de lleno en la pelea otra vez por ganar, yo creo que se puede.
¿Qué os dicen dentro de Ferrari? ¿Seguís teniendo libertad para luchar el uno contra el otro o ya Leclerc es el número uno por la diferencia de puntos en el Mundial?
No, a mí no me ha llegado nada de eso. Por lo tanto, yo voy a cada fin de semana sabiendo que puedo luchar con Charles libremente. Obviamente, un compañero equipo hay que respetarle más. Y llego a este fin de semana con la misma mentalidad. En el momento que llegue esa situación, se comunicará también, espero.
Pero hay un dato claro. El otro día en carrera eras más veloz, viendo cómo ibas.
Partes de la carrera sí, partes no. El primer stint fue más rápido. Yo creo que el segundo fui yo un poquito más rápido. Y otra vez con la dura, creo que yo iba cogiéndole un poco. Lo bueno es que antes en la temporada eso no pasaba. Y ahora ya está pasando y he mejorado. Y ahora hay que seguir haciendo pasos, porque todavía creo que tengo margen. Y en cuanto descubra un par de cosas más que me quedan por descubrir del coche, yo creo que se puede tener una segunda mitad de temporada muy fuerte.
Bueno, pues no está mal. No está mal la perspectiva. A ver si mejora después del precedente que tenemos.
Desde luego, no. Es un poco el enfoque de deportista. Vamos hacia adelante, vamos a arreglar la situación. Y si siguen pasando averías entre los rivales, yo puedo estar en la pomada final. Y lo más importante, nadie le ha dicho en Ferrari, a pesar de la campaña absolutamente agresiva para que Carlos se convierta en la nada, que hay en algunos medios italianos, nadie le ha dicho en Ferrari, eso es lo que ha dicho Carlos, que tenga que someterse a su compañero de equipo. Te voy a dar dos noticias.
A ver.
Evoluciones de Alpine.
Sí.
Buena evolución en Francia, sobre todo afectando al suelo. Y he visto a Fernando Alonso muy contento con las evoluciones del coche. Ya sabes que Alonso, que se marcó, estuvo quinto en Silverstone y no le apretaron bien una rueda en la última carrera, si no hubiera terminado sexto saliendo del 20, ya sabes que Alonso está bastante satisfecho de lo que mejora el Alpine. Ahora mismo es un coche que es el primero detrás de Ferrari, Red Bull y Mercedes en prestaciones, pero no cómo están funcionando la pista. Pero, ¿qué pasa? Que sí que tiene una buena evolución en Francia y apunta otra para Spa, a la vuelta del parón de veraniego, y otra para Monza. Y el propio Fernando se le escapa ya hablar, aunque sea off the record, de, bueno, estamos mejorando tanto el coche este año, a ver si va a perjudicar el del que viene. No está firmado todavía, pero va en buen camino la renovación de Alonso con Alpine. Y luego está el caso Palou, que yo supongo que te sorprendería mucho.
Sí, 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 que ha fichado por McLaren, sí.
Ha fichado por McLaren Racing. Bueno, todavía no está fichado porque hay un lío de contratos con el equipo Chip Ganassi. La idea que tiene McLaren es que Palou se suba al coche al Fórmula 1 del año pasado, que haga un test como ha hecho Colton Herta. ¿Y qué pasa? Que Palou, si le hace bien el test, podría intervenir en algún libre, hay dos libres este año para jóvenes pilotos, de Fórmula 1 con un McLaren. Pudiera ser este año o el que viene. La idea de McLaren es que compita con ellos el año que viene en el campeonato Indy. Pero todo esto, es decir, competir el año que viene en el Indy, el test del coche del año pasado y esos libres donde veríamos a Alex Palou, depende de que los abogados resuelvan ese contrato que está reclamando su equipo del campeonato IndyCar. Por eso, Alex Palou, porque hemos intentado entrevistarle en el partidazo, no puede decir nada hasta que no se resuelva su situación. Pero bueno, esa es la información que te digo dentro de McLaren, donde ven a Palou como un piloto con posibilidades, pero que lo ven más a futuro quizás de lo que se ha podido vender.
Y por último, Carmichael, el Teto Meri, fue tercero el pasado fin de semana, el pasado domingo. Vaya carrerón se marcó el tío. Qué bestia.
Un espectáculo.
Disputa otra vez este fin de semana la GP2, ¿no?
Sí, le veremos en Fórmula 2, efectivamente, la primera carrera a las 6 de la tarde del sábado y la segunda a las 9 y media. Tienes que madrugar un poco más.
Bueno, no hay problema.
Pero bueno, tú madrugas. El caso es que fue un auténtico espectáculo, se fijaron en ellos, recibió muchísimas felicitaciones todo el automovilismo español en pleno, pero pilotos de otros equipos de Fórmula 2 también y pilotos de Fórmula 1, bueno, el propio Fernando Alonso fue a felicitarle. Fue un carrerón extraordinario que se basó sobre todo en que puso ruedas de seco cuando la pista estaba muy delicada y adelantó en la primera parte de carrera a todo el mundo, pero luego tenía ritmo en seco. ¿Qué pasa? La noticia es que todavía le pueden dar ganador de la prueba. Ha impugnado ante la FIA, hubo ya una reclamación, y ahora ha impugnado ante la FIA hoy mismo el equipo Campos. Es decir, que ¿por qué? Porque no han encontrado la prueba. Para que te quiten 5 segundos, te penalicen con 5 segundos, tienen que encontrar que has pisado 4 veces fuera de la pista.
Sí.
Pues no hay prueba videográfica de la cuarta vez. Hay una que la vimos todos, que es a final de recta, la que perdió tiempo, que se salió a por uvas un poco y tal, yendo agresivo, y hay otras dos más. Y la cuarta no la encuentran. Entonces, Campos ha dicho, oye, si no tenéis prueba de la sanción, no se puede sancionar. No sé si triunfará. De momento ya tiene la gozada del podio saliendo vigésimo primero, acabar tercero, pero todavía podría ganar y a ver qué hace este fin de semana un Teto Meri que está pletórico, y te voy a poner otra cosa también de que está pletórico. Ayer, 36 grados, se subió el Mont Ventoux.
En bici, coche. Claro.
Bici.
Ya así. No, sí, de lo suyo ya sabemos que no está muy bien. Carmichael, mañana hablamos. Un abrazo, gracias.
Abrazo, hasta
que
luego.
Que ya está aquí Basteiro, que llega la contraportada. Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Contraportada para cerrar el partidazo de COPE a la 1:30. Mañana haremos el resumen de la semana y a partir del lunes ya estará con vosotros Luis Basteiro. Esta noche he invitado a alguien que dice que entre los más jóvenes de la radio, entre Arauz, Avilés, Basteiro, yo y alguno más, no hacemos ni siquiera un periodista. Pero es un compañero que nos da la vida y a vosotros también. Ángel García, Angelito, muy buenas.
Muy buenas, no empieces entrando en falta, hombre, que sabes que eso es una broma de uso interno y solo para activaros y para motivaros a que sigáis mejorando. No solo hacéis un periodista, sino que cada uno de vosotros sois un gran periodista. Yo no comparto reacción con nadie que no sea buen periodista.
O sea, que vas a estar pelota, ¿no?, esta noche.
No, ni mucho menos, vale. Te voy a dar hasta en el cielo la boca. Vale, de hecho, vale. Yo creo que los oyentes lo primero que deberían saber es que recientemente te cayó un 6-2 en una pista de tenis.
De primeras,
tú que te las das de que sabes jugar, de que vas a clases, por aquí un tío que simplemente lo ve desde la cabina de la cadena COPE y que no ha cogido una raqueta en su vida, te mete un 6-2.
¿Tú dirías que si hiciéramos un torneo aquí con todo el mundo de COPE, tú ahora mismo serías el cabeza de serie número uno?
Bueno, dicen los que pierden contra mí que si no llevo la iniciativa, que si juego a la defensiva, que si soy un pasabolas, pero acaban palmando. Entonces, bueno, creo sinceramente que ahora mismo me he ganado ese honor.
Pero para
o sea, ser el cabeza de serie número uno. Soy, para que tú me entiendas, soy Djokovic en Australia, sí. Nadal en París, Djokovic o Federer en Londres. Y Pete Sampras en Nueva York.
Vale.
Eso es lo que se llama.
Y para que la gente lo sepa y sepa la verdad, Angelito, que se pasa todo el año proclamando a todos los vientos las virtudes de Nadal y la educación de Nadal y los modales de Nadal. Él en la pista es todo lo contrario. Él es Kirgios.
No es verdad. Me animo mucho a mí mismo, pero con el rival no me meto en ningún momento. Me voy animando mucho a mí mismo y criticándome mucho a mí mismo.
No. Mira, como has entrado en falta, te la voy a devolver a lo grande. Escucha el mensaje que te ha dejado aquí un compañero.
Bueno, tengo una gran decepción porque sinceramente muy mal tienen que ir de protagonistas para dedicarle un espacio 30 minutos a este señor. Un señor que vive de Nadal, que ahora quiere vivir de Alcaraz. No sabemos de qué trabaja porque sabemos que edita una guía cada 4 años y que nos engaña a todos los demás con datos que no sabemos ni si son ciertos acerca de los Olímpicos. Repito, estoy muy decepcionado con este programa por dedicarle a este señor que yo le conocí, le recogí en la calle cuando pasaba hambre y le di trabajo. Pero bueno, allá vosotros, no quiero ni dar su nombre. Cuidaros mucho.
No ha dicho ni una mentira, cosa que es bastante poco habitual en Manuel Lama Jiménez. Ni una mentira ha dicho en todo lo que ha dicho.
Te recogió de la calle, ¿no?
Eras un bueno, casi, casi. Casi, casi. Yo llegué a la redacción y lo primero que hizo Manolo, mira, está, te voy a contar una que te va a gustar.
A ver.
Te prometo, llego a la redacción. Yo era un pobre hombre, nunca mejor dicho, que trabajaba, bueno, en una empresa, da igual, de análisis e inspección de barcos petrolíferos, y llegaba a las 5 de la tarde a toda carrera a la redacción de la cadena SER entonces, como becario. Ya pasó por Radio Marca, por Europa Press, y lo que siempre hacía es llegaba, claro, tan cansado a la carrera desde el metro, desde tal, desde la otra punta de Madrid, que me compraba una Coca-Cola. Entonces yo el día que conozco a Manolo Lama, literalmente es, me acabo de comprar mi Coca-Cola, le he dado un trago, pero de estos que como lleva mucho gas, dices, voy a dar este suave y me lo guardo para el siguiente y tal, lo que es el saborearla de verdad, y llega Manolo Lama, hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, chico? Una Coca-Cola, niño, déjame darle un trago. Se llevó la Coca-Cola y nunca más volvió la Coca-Cola. O sea, lo primero que conocí a Manolo Lama fue robándome la única Coca-Cola del día, porque no me daba para comprarme dos, por lo menos dos diarias. Y lo primero que hizo Manolo Lama fue robarme una Coca-Cola, literal.
Y ahora mira, os metéis 20 días en cada 4 años en un habitáculo, en un IBC, a convivir.
Tiene bastante más mérito, que es el que le soporta cara a cara, que yo por lo menos me voy a las distintas sedes y demás, Charlie Saez. Tu amigo Charlie Saez, que sí que le soporta 18 de las 24 horas mirándole a la carita y aguantándole todo. Pero sí, yo siempre digo lo mismo y de verdad, que no se enfaden ni las universidades españolas ni todos estos másteres de periodismo, que cada vez hay más. Yo creo que 16 días al lado de Manolo Lama en los Juegos Olímpicos enseñan más que cualquier carrera y cualquier máster de periodismo. Y lo digo literal, todo. La forma de organizar, de saber llevar al equipo, de gestionar cosas que yo no haría ni mucho menos como él hace y que es capaz de hacer, de que todo el mundo esté contento, que todo el mundo no le importe tener que madrugar y levantarse a las 4 de la mañana, de ir a engañar a los italianos y decirles, como se han eliminado en balonmano, tú me das la zona mixta balonmano, yo te regalo la natación, que ya no me queda nadie, que no sé qué. Es capaz de hacer todo eso y además 15 horas de antena, que lo mismo te entrevista, que te presenta un programa de una hora, que te organiza un tiempo de juego de 8 horas o que te entra en el partidazo y te distribuye a todo el mundo. Entonces, bueno, creo sinceramente que lo que hace Manolo Lama en los Juegos Olímpicos, pero está a años luz del Manolo Lama famoso, del Manolo Lama narrador, del Manolo Lama, se puede decir hasta ahora la noche, se puede decir hasta ahora la noche, encabronador, sí. O sea, no hay nada como el Manolo Lama olímpico, nada.
¿Alguna gorda anécdota y graciosa tendrás con él de los Juegos?
Broncas muchas, que te diga Charlie. Que la...
Sí, cuenta una muy mítica.
No sé si es Charlie o quien lo dice, que las tres mayores broncas que le ha visto pegar a Manolo Lama, las tres me las he comido yo en los Juegos, y es verdad. O sea, es verdad que salimos a tiros. Mira, el último año se dio bien en Tokio, pero son mil, con nosotros y con todo. Ya te digo, de estas de saber negociar, sacar siempre el máximo, robarle un taxi al COI, trapichear con una acreditación y cambiársela, ya tiene una zona mixta, unos derechos de zona mixta y tal, a no sé qué país, que ellos han quedado sin representación en ese deporte y es justo lo que nos interesa a nosotros. Bueno, mil. Y ya te digo, broncas también porque él exige, y yo como me exijo también mucho y como siempre creo que la forma en las que yo hago las cosas es la mejor, pues
y si como tienes tantos datos y tantas cosas, cuando quieres apuntarle algo y él está en una, pues te la llevas.
Sobre todo porque soy igual de cabezón que él, y entonces cuando chocan dos muflones, digamos que los cuernos de Manolo Lama siempre se van a ser más grandes que los tuyos, pero yo no acabo de comprender eso y sigo chocando, entonces claro, pues pasa lo que pasa, pero bueno, al final es, ya te digo, una universidad en 16 días, 5 años reducidos a 16 días, y se aprende un montón. Y luego lo de la guía que dice, pues sí, están vacilándome, pero luego, dime.
No, es una maravilla, la guía es una maravilla.
Sí, a
luego,
ver,
hay mucho vacile,
pero... Pero escucha, él mismo, que él te dice que no la abre, que no sé qué, y luego la tiene todo el día abierta y leyendo cada dato, y Corrochano, Arancha, toda la gente que de verdad valora el trabajo, luego saca mil preguntas. Mira, por ejemplo, me acordaba ahora cuando Asier Martínez ha conseguido la medalla de bronce mundial en los 110 vallas, que fuimos los primeros en contar con Corrochano, se lo preguntó a él y al chaval de Moló, que estuviésemos tan preparados en su historia y tal, lo de que es medio ciego, que tiene muchísimas dioptrías y que casi ni ve las vallas,
sí, es verdad.
Por instinto y por intuición, por poner un ejemplo simplemente. Entonces, bueno, pues de cada deportista de los 300 y pico que llevamos a los Juegos, pues llevamos datos, llevamos curiosidades, llevamos el palmarés, llevamos de dónde es, y al final con todo eso, pues como nunca sabes por dónde va a ser la noticia, y como somos el único medio de comunicación de este país que acaba entrevistando a 250 deportistas en los Juegos Olímpicos, pues mejor tener datos de los 300 y pico, y así nunca te pilla el toro, ¿sabes?
Y mola porque la primera página o la segunda es opciones de medalla para España, 67.
67. Sí, este año creo que eran 69, por 69. Hacer el número redondo.
Y luego, y lo que decías, que luego hay alguna inesperada que a lo mejor ni está en esas opciones.
Todos los años se me escapa uno. Claro, claro. Todos los años. Este año fue la de David Valero en mountain bike. En su día, aunque es verdad que era una disciplina que acaba de empezar en Londres 2012, la de las chiquitas, y mira que me llevo bien con Tamara Echegoyen en vela, siempre se escapa una, porque por ejemplo Valero consigue un bronce mundial después de haberse estado en el último ciclo olímpico sin ni siquiera pisar el top 10 de la Copa del Mundo. Entonces, si se han disputado, pues ¿qué te diría? 20, 25 pruebas de entre Copas del Mundo, Mundiales Europeos, y no ha pisado el top 10 y llega a los Juegos Olímpicos y te consigue un bronce, pues evidentemente eso no lo consideras una opción de medalla y salta una sorpresa enorme. Pero sí que había opciones de medalla que la gente ni sabía que existían y sí, que eran clarísimas. Totalmente. Yo puse en mayúscula la de Adriana Cerezo.
Adriana Cerezo, sí, heroína, te lo iba a decir.
Heroína de nuestro juego y todo el mundo diciendo quién es esta chica, de dónde ha salido, por qué este tío la pone en mayúscula. Bueno, pues ya visteis que no se llevó el oro porque falló en el último segundo del último combate. Sí. Pero con el cuadro más duro de la historia, ante la reina de siempre de ese peso, triple campeona olímpica, la número uno del mundo, la número dos, o sea, le tocó lo más difícil que le podía tocar y no ganó el oro por 3 segundos, por la última patada que se fue hacia adelante en vez de defender.
¿Cuándo te pones realmente a hacer la guía? ¿Cuánto tiempo tardas?
Pues mira, todos los años me pongo como objetivo empezarla un año y medio antes, más o menos, porque de verdad que lo que sí digo es que lleva miles y miles de horas de trabajo y siempre lo voy dejando y es la verdad. Este año mi mujer se enfadó y con mucho porque el 15 de mayo nació mi hija. Y hasta que yo me fui a los Juegos Olímpicos a finales de julio, es que casi no sabía cómo era mi hija, porque estaba, de verdad te lo digo, o sea, 18 o 20 horas, no exagero, ¿eh? O sea, de dormir 4 horas, 5 horas, trabajando en la guía porque me pillaba el toro y porque no acababa. Entonces, también tiene un problema, que desde aquí insto a todas las federaciones a que, si yo no es por dar la noticia, o sea, cuando yo llamo a una federación y le digo, dame la lista, por favor, de los Juegos Olímpicos, que ya la tenéis seguro, que no la voy a dar en COPE, que es que no la quiero, solo quiero para ir haciendo las fichas de todos los que van, porque claro, como la lista sale en la última hora, sí, yo hay gente que sé que es fija, pero hay 6, 8 por selección de equipos, sobre todo, que te bailan. Entonces, claro, al final cada ficha lleva un tiempo increíble, ya digo, vienen todos los datos biográficos, todos los datos de palmarés, todas las curiosidades que encuentro, la foto, todo, su club de donde juega, todo.
Una pasada. Entonces, sí.
Claro, al final, si te dejas para el final de las 300 fichas, 100, pues eso te exige un trabajo de última hora de miles de horas, ¿sabes?
¿Tu locura con esto, con los juegos, ha sido desde siempre tu pedrada o no? ¿O viste sí, ahí el hueco y dijiste, esta es la mía?
No, mira, hicimos ahora hace poco, que por cierto, recomiendo a todo el mundo que lo busque porque es, creo que, un buen ejercicio de memoria recordar los Juegos de Barcelona 92, sí. que fueron justo hace 30 años. Hice un reportaje en La Vida por Aquí, que está por ahí subido en la web, en cope.es, y lo puede escuchar el que quiera, con Matías Prats, con Manolo Lama, con Paco González. Sí, con una historia muy chula de gimnasia rítmica, como ha sido ese viaje de 30 años en el deporte español. Y ahí recordaba de verdad que mi primer recuerdo deportivo como tal es la noche del 8 de agosto de 1992 con las medallas de Fermín Cacho y del fútbol con el 3-2 a Polonia, los dos goles de Kiko, en minutos fueron, en la misma noche y en minutos. Y yo recordaba que eso, que por ejemplo ahí estábamos de cena de celebración de un torneo que habíamos ganado de fútbol sala y yo me escapaba, en vez de estar ahí justo a la noche que nos dejaban gorronear las golosinas, las Coca-Colas, no te frenaba nadie y te dejaban hacer lo que quisieses con apenas 9 añitos que teníamos, de hecho yo no los había cumplido, yo tenía 8 todavía. No, 9 años, sí. Y lo que hacía es escaparme a la caravana del vecino porque sabía que se había dejado la tele puesta y podía ver los juegos. Entonces, desde ahí hasta aquí, pues por supuesto quedarme sin dormir en Sydney, en Atlanta 3/4 de lo mismo. Bueno, siempre ha sido algo que me ha encantado. Yo siempre digo que he tenido la inmensísima suerte de que mis dos pasiones siempre han sido la radio y el deporte con mayúsculas, no el rey fútbol, no, sus súbditos, y que me puedo dedicar a ello, con lo cual es que ni he hecho a propósito. Yo siempre digo que al tipo que se le ocurriese mi vida y la dejase escrita, le doy las gracias porque la escribió perfecta, exactamente lo que yo quería.
La gente pensará que eres un apasionado del tenis y no sabe que hay otras cosas que te gustan bastante más.
Bueno, eso es algo que nunca se puede contar, aunque Francisco González González amenaza con contarlo continuamente, pero sí, digamos que el tenis es puede ser top 3 de los deportes que menos me gusta, pero como puedo convivir con alguien como don Rafael Nadal Parera, y espero convivir muchos años con Alcaraz, y he convivido con muchos otros, con David Ferrer, con Pablo Carreño, bueno, con mucha gente muy buena, con Garbiñe Muguruza, con Carla Suárez, mi niña favorita, con Anabel Medina, bueno, con muchísima gente, pues le he ido cogiendo algo de gusto. Y ahora hasta juego, ya te he dicho, ya hemos empezado de ello. Juego mal, pero juego.
Pasabola, pero juegas.
Peor juegas tú que palmas con un pasabolas, pero sí que es verdad que yo creo que es después de haber visto tanto tenis y dedicarte durante el año tantos periodos de tu tiempo a ver tenis, que acabas un poco cansado.
NFL, ¿no?
Yo siempre digo que Alberto Arao, eso me vuelve loco, yo siempre he dicho que a Alberto Arao le gusta mucho más el tenis que yo. O sea, mucho más. Por eso es el que dirige las transmisiones y el que más sabe. No, yo ahora mismo estoy, pues eso, bastante enfermo con la NFL y luego mil deportes más. El waterpolo me ha vuelto loco siempre. El hockey hierba me gusta muchísimo. El atletismo siempre me engancha. El ciclismo, sobre todo como lo hacemos en la casa, lo escucho todos los días y lo veo. No sé, mil deportes. Todos los que te puedas imaginar. Menos, yo siempre diría que eso, que top 3 de los que menos, natación sincronizada, que me ha costado narrarlo mucho cada vez que lo he tenido que narrar. Algún otro que también me ha costado mucho narrar y que no voy a nombrar, y el tenis, que me tiene ya un poquito aburrido.
¿Cuándo empezaste a viajar con Nadal? ¿Te acuerdas?
Sí, 2011, porque yo hacía cosas en la cadena SER, nuestra antigua casa de tenis, pero bueno, no me tocaba viajar entonces, y 2011 una eliminatoria de Copa Davis en Bélgica. Y siempre recuerdo una anécdota de entonces, de ese viaje, sin conocerme absolutamente de nada, que yo creo que ejemplifica cómo ha sido Nadal durante toda su carrera. Mira, me hace un buen momento para contarla.
A ver.
Que yo llegué a Charleroi, una ciudad horrorosa, probablemente la ciudad más fea en la que he estado en mi vida. Y claro, de esto que tu primer viaje con la radio, vas a estar con Nadal, tienes mil compromisos de gente que le encanta a Nadal. Y digo, voy a comprar unas pelotas, no me acuerdo, 3 o 4, y que me las firme. Entonces, resultó que el día que se me ocurrió ir a pedirle que me las firmase, yo creo que ya habíamos ganado la eliminatoria, había ganado ese partido, estaba contento y digo, bueno, pues en cuanto acabe la rueda de prensa me acerco y, por cierto, lo que hoy nos prohíben hacer, es decir, lo tenemos que hacer mucho más escondida porque no nos podemos aprovechar de que estamos en rueda de prensa con ellos para pedir autógrafos. Y nada, me acerqué a él y de repente, no sé quién se le ocurrió allí, que era el momento para abrir las puertas de la sala de prensa y que entrasen como 100 niños, me imagino, del club de tenis ahí donde se jugaba, pero 100 niños a colapsar la rueda de prensa. Entonces estaba justo Rafa firmándome las pelotas, insisto que a mí no me conocía, bueno, me había visto 2 veces en la radio, pero yo creo que, vamos, era imposible que supiese quién era yo, más allá de la pregunta que le acababa de hacer. Y me acuerdo que firmó, imagínate, si eran 3 o 4, da igual, las 2 primeras pelotas, y mientras estaba firmando la tercera, la acaba de firmar, pero alguien de estos niños y tal, que también estaban ya, imagínate, pues rodeándolo y demás, le da un golpe en el brazo y tira el rotulador al suelo. Entonces, mi sensación es, bueno, ya me has dado las pelotas, ya me las has firmado, ya buscaré yo el rotulador cuando sea. No, pues el tío en una sala enana y llena de 100 niños deseándome abrazarle y hacerle ver esto, saber qué, el tío con 2 narices se pone de rodillas, Rafa Nadal, que entonces ya había ganado bastantes Grand Slam, de hecho ya había completado el Grand Slam y había ganado los 4, de rodillas, gateando y buscando el rotulador que yo le había dado, porque yo se lo había dado, él había firmado y era él a quien se lo habían tirado. Que la gente dirá, pues una persona normal hace eso. Bueno, hay que ser Rafa Nadal en ese momento, hay que estar rodeado de tanta gente en esa habitación deseando abrazarte, besarte, agarrarte o cogerte cualquier cosa, y hay que ponerse de rodillas y ponerse a gatear entre tantas piernas y pudiéndote pisar, sí, cualquiera, señor. Insisto, siendo Rafa Nadal, porque conozco a muchos futbolistas que no se hubiesen arrodillado ni aunque estuviesen solos. O sea, si están ellos solos y si se ha caído el bolígrafo, tampoco se arrodillan a cogerlo.
Quiero que entierres 2 mitos que hay aquí en la redacción. El primero es que te escriben las narraciones finales.
Eso rotundamente es falso. Hay vídeos, mira, gracias a Nacho Pla, que me hace ponerme cámara, webcams, estos últimamente y tal cual, revisad todos los que he grabado y dime si en algún momento estáis viendo a alguien leer. O sea, una cosa es que me las
la piense, idea, ¿no? La idea te la fabricas.
O tenga una idea, claro. Pero luego llegado el momento, bueno, el ejemplo más claro es la última, que en el último Roland Garros me dio por pensar en lo de la frase esta mítica, que para mí es la frase que más me emociona en una película, que es la de Gladiator, y me equivoco y digo 2 veces los ejércitos en vez de decir las legiones. Si lo tuviese escrito, pues lo leería y diría las legiones.
Y luego el otro es...
No cometería un error, no me equivocaría.
El otro es que le pides a tu hijo todos los días que diga vamos, Rafa.
No, eso no es verdad, pero sí que es verdad que a la gente le hace mucha gracia, porque tiene 4 añitos
recién cumplidos. Es precioso.
Además fue en Australia cuando estaba sufriendo antes a Pobalo, sí, de retina, sí. Y a punto de irse al colegio, el niño recién levantado, le dio por gritarlo de vamos, Rafa. Alguno se lo mandé a alguno de estos mamones y lo guardaron para luego emitirlo en la final, por cierto, y lo emitiste tú en la final. Bastante chulo. Y sí que es verdad que ahora, pues mira, hoy mismo, por ejemplo, he estado con familia, con unos amigos y tal, que su hijo juega al tenis, Y lo típico, pero Hugo, tú, ¿a ti qué tenista te gusta? Y él ya suelta el no, dice Rafa Nadal, no dice nada, él dice Vamos Rafa. O sea, para él el nombre de Nadal bueno. Es Vamos Rafa. Entonces dice, yo soy de Vamos Rafa. Digo, ah, pues muy bien, pues Vamos Rafa.
Oye, te voy a hacer la última antes de ponerte otros dos mensajes, que a mí como esta historia me apasiona y yo creo que a nuestros oyentes también. ¿Cómo viviste tú el verano de 2010?
Ay, esa sí quedaría para contarla. Yo siempre digo lo mismo. Fue un verano que no le deseo a nadie, pero sin embargo, todos los que lo vivimos salimos ganando. Los que se quedaron y los que se fueron. Porque a todos que ganábamos, literalmente, cuando yo entré al despacho ante alguien muy reputado del mundo periodístico, lo primero que me dijo fue, mira, Angelito, yo sé que tú ganas una mierda. Y digo, hombre, muchas gracias, digo, porque llevo aquí varios años dejándome los cuernos y tú ya sabías que ganaba una mierda y no te ha importado hasta ahora. Es decir, es verdad que estaba... muy por los suelos, quitando las grandes estrellas, los salarios, las condiciones, como lo quieras llamar, de todos los que vivimos aquello. Y es verdad que todo aquello, incluso me atrevería a decir, y que no me digan mis jefes, esto lo borras y no se lo mandas a su bancar, en aquel momento las dispararon incluso por encima de mercado. Es decir, todos salimos ganando a unos niveles que en otros medios de comunicación no había en ese momento. Y dicho eso, ¿por qué digo que no se lo recomienda a nadie? Porque yo era un crío, un auténtico crío, que jamás había tomado una decisión tan importante y que estuve acongojado durante muchísimas semanas, muchísimas meses, hasta que tomé la decisión de irme a la cadena COPE.
¿A ti quién te
y
llamó?
Yo siempre recuerdo. No, bueno, me llamaron mucha gente, o sea, me llamaron para quedarme en su momento José Ramón de la Morena y yo desde el primer momento, evidentemente, tenía una oferta de cada sitio, me siento súper orgulloso de haber trabajado en la cadena SER, me siento increíblemente feliz de la decisión que tomé porque creo que fue la más acertada de mi... O sea, no tengo días en esta vida para tomar una decisión mejor que aquella que tomé. Pero que te iba a decir que creo que es el momento también para honrar a la persona que me ayudó a tomar la decisión y creo que ni siquiera él lo sabe, que se llama Eri Frade. Y te voy a decir por qué.
A ver.
Porque yo me acuerdo que Eri Frade, que fue el más listo de todos, ya te lo digo, porque esperó a que nos quemásemos unos cuantos tomando la decisión y supongo que decepcionando al que dijimos que no y alegrando al que dijimos que sí, y Eri aprovechó que estaba en el tour y dijo, a mí déjame en paz, yo no quiero tomar la decisión hasta que vuelva. Que no, que no, que no, que no, que no. Entonces, claro, nos fueron exigiendo a otros que fuésemos tomando las decisiones y Eri ya llegó a mesa puesta y ya cuando llevas un cupo de decepciones, me refiero a quien nos ofrecía quedarnos, pues digamos que la última ya pues, la llevas asumida o lo que sea. Entonces se llevan menos palo. Entonces yo me acuerdo que llamé a Eri al tour, oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva? No, yo he dicho que me dejen en paz, así que nada, tal cual, no sé qué. Digo, ya, pero que mira, que a mí me están diciendo que dé una respuesta ya. Y me dijo Eri, yo haz lo que te dé la gana, pero hay una frase que me está rondando la cabeza estos días y es que a mí me gusta divertirme mientras trabajo. Y se me quedó grabada esa frase porque yo me lo pasaba muy bien en la cadena SER, pero había una tensión y una bronca siempre latente en cuanto te equivocabas en algo, que entonces a mí me afectaba mucho y yo llegaba a las reuniones de los programas y tal con una tensión increíble. Y tú me ves ahora en las reuniones de la cadena COPE y no solo me equivoco muchas veces, sino que llevo la contraria más todavía a lo que hacía entonces. Entonces, que me siento mucho más liberado, me divierto mucho más trabajando y me siento como más valorado el poder decir cada momento lo que pienso sin necesidad de tener miedo, que es lo que yo sentía entonces, a decir mi opinión.
Me parece bien. Te voy a poner para acabar dos mensajes. Vamos a escuchar el primero.
Yo, Angelito García, quiero hacerle varias preguntas que no sé si habrán salido en esta contraportada y voy a ello. Primero quiero preguntarle quién es para él el mejor periodista olímpico de este país, el tío que más domina el deporte olímpico. Luego quiero que le diga a nuestra audiencia quién es su ídolo, quién es su ídolo en la vida. También quiero preguntarle a qué viene él a la radio, que le cuente a la radio, a nuestros oyentes, a qué viene él diariamente a la radio. Y por último, quiero preguntarle que por qué no se atreve a poner favoritos en los torneos de tenis. ¿Por qué no se atreve a darle 5 estrellas a un tenista, 4 a otro, 3 a otro? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto miedo al fracaso y a no tener la razón? Bueno, dicho esto, Angelito García para mí es probablemente el tío que es más periodista de esta redacción. Y aunque a él le duela, le quiero bastante. Pero que responda a todas las preguntas, ¿eh? Que voy a estar muy atento.
Bueno, salvo lo último, de que me quiere bastante, que no me ha gustado nada, el resto me parece perfecto. A ver si me acuerdo de todas. Todo viene de una coña que tienen Eri y Charlie, que están todo el día vacilándome. Sí, mi ídolo es mi padre y me siento muy orgulloso de decirlo. No busquéis a vuestros ídolos en el mundo del deporte, buscadlos en vuestra casa.
Me parece
gente
perfecto.
A la que queráis pareceros, vuestro padre, vuestra madre, vuestro hermano mayor, vuestra hermana mayor, quien queráis, pero buscad los ídolos cerca. que los de lejos os decepcionan, os lo aseguro. Y eso que yo he convivido con el que menos decepciona de todos, que es con don Rafael Nadal Parera. Lo de aquí vengo a la radio, es que es una vez siempre dicen que yo vengo a la radio a dar de comer a mi hijo. Y que es lo que le digo siempre. O sea, yo le intento convencer a Arao de que él puede sentir pasión por un deporte, por un deportista. Pero lo primero de todo tiene que ser su profesión. Entonces, siempre tu profesión por delante de tu pasión, porque al final vivimos de esto y tu familia va a vivir de esto. Y yo vengo aquí a dar de comer a mis hijos, en este caso. No solo a mi hijo. Lo del mejor periodista olímpico de este país es que me lo pone votando. Sin ninguna duda, Manolo Lama. O sea, nadie ha hecho más Juegos Olímpicos, nadie los ha hecho mejor y ya he dicho abriendo lo que he dicho.
Quería que dijeras también va
con
mismo,
retranca. Sí, sí. También va con retranca con esa, no, claro. nunca diré eso, aunque lo piense. No digo que lo piense.
¿Y las
aunque
estrellas?
Quizá lo piense. Aunque quizá lo piense. Y luego las estrellas, es que esto es muy sencillo. Tú no puedes ponerte a pintar al lado de Picasso. Las estrellas se las inventó Alberto Arauz. Las da las mil maravillas. Solo que a veces se equivoca y da 19 tíos en una carrera que corren 20. Entonces es muy fácil acertar, pero más allá de eso se las inventó él. No, a mí no me importa dar mis favoritos y siempre lo hago cuando hacemos previas de los grandes torneos. Pero es que lo de las estrellas es una cosa de Alberto Arauz. Y como él se equivoca mucho y yo le meto mucha caña con ello, dice que lo haga yo con el tenis para poder meterme caña y no le voy a dar ese gusto.
El último.
Mi pregunta para Angelito es muy clara. No le voy a preguntar por su derrota al tenis con Pablo Pinto en el torneo de la prensa del Mutua de Madrid, ¿vale? Yo lo que quiero preguntarle a Angelito es ¿quién llega último con mucha distancia? Hay que esperarle media horita cada vez que salimos con la bici y la grupeta, con Arauz, Pinto, Vaquero, yo y él. Esa es mi pregunta. ¿Quién llega al último y por qué siempre es Angelito?
¿Qué vamos?
La coletilla final no la había escuchado. Yo pensaba que acababa en quién llega al último.
Me has puesto, por cierto, a las dos mejores personas que hay en este mundo del periodismo y los dos únicos que me caen bien, porque todos los demás me caéis fatal. O sea, que ya por ahí habéis elegido bien. El mamón de Luis García. Pues sí, evidentemente llevamos yo y mi barriga. Soy un gordo al lado de todos ellos, pero escucha, es que yo no me ando comprando siempre la última bici, las últimas calas, el último...
El maillot,
El maillot, me voy a dar no sé qué hacen de en un sitio ahí de Madrid y tal, que hacen un día entreno de potencia, otro día entreno de ritmo, otro día elasticidad, otro día yo qué sé qué narices hacen. No, yo cojo mi bici como un globero cualquiera, se la compré a Alberto Arauz, que era la que él quería desechar del desecho, o sea, era la decimoquinta bici de Alberto Arauz, y voy a seguir con ella toda mi vida, porque yo salgo a andar en bici, a sufrir y a intentar bajar un poco la barriga que tengo. Y es que estos son unos flipados que se creen, pues eso, Pogacar y Vingegaard peleando por el
y
Tour.
Y tú les
pues
compites.
No, yo soy un paquetillo. No, es verdad que me matan, pero escucha, te digo una cosa, y eso no lo puede decir mucha gente. La quinta vez que me subí a una bici de carretera, subí Morcuera, que es un puerto que se sube en la Vuelta a España y que le cuesta subirlo. Pues chico, peleo hasta el final y jamás me he bajado de una bicicleta. Eso sí que lo puedo decir bien orgulloso, a pesar de que estos son unos flipas y me meten unos recorridos que meten todo a saber.
Angelito, que eres un fenómeno, que es un orgullo conocerte y ser compañero tuyo, de verdad te lo digo.
No seas bobo. De los mejores viajes profesionales de mi vida, me
a Elda, ¿te acuerdas?
Carlos Ganga, Elda, aquellos amaños del Eldense.
Del Eldense, vaya, que... madre mía. Qué año me
vaya,
venía.
Vaya,
sí, sí.
Pero
fue
bueno.
Una gran experiencia, sí, señor. Oye, pásalo
y sí,
bien.
Para
sí.
Acabar como empezamos, venga. Para acabar como empezamos, en esa reacción, efectivamente, entre todos vosotros hay más de un periodista. No es que no suméis entre todos uno, sino que entre todos, vamos, me ganáis de calle sumando todos. No os penséis que de uno en uno, que ahí no me ganáis ninguno.
Pásalo bien, disfruta las vacaciones que te las mereces y te veo por aquí en unas semanas.
Vale, dale un beso a Basteiro y a todos los que se están riendo al otro lado de la pecera, ¿vale?
Se lo daré a Javi y a Hernández también. Y a Abel.
Ahí está.
Un abrazo.
Mira, pues hay, eso sí que te pueden contar historias de los juegos.
Sí que
sobre
verdad.
Todo como el mamón sobre todo como el mamón de Hernández, siendo un técnico de sonido, nos gana la porra.
La porra siempre.
Que sabemos de deportes olímpicos. Y nos gana todos los años la porra de medalla.
Un abrazo.
Chao.
Nos vamos, que se nos hace tarde aquí hablando con Angelito García. Gracias por estar ahí, disfruta de la noche. Mañana más Partidazo de COPE. Adiós. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're
you're gone away. It's a beautiful day.